partir de este instante, en Agricultura abrimos la Agenda COP25. Líderes de más de 190 países se reúnen en Madrid, España, para definir las políticas de cuidado de nuestro planeta, con Chile en la presidencia de la llamada Conferencia de las Partes. Agenda COP25, con la periodista Gabriela Valenzuela. Una presentación de INACAP.
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Agenda COP25. Gracias a INACAP, aquí en Radio Agricultura 92.1 FM. En esta oportunidad vamos a conversar sobre temas bien interesantes vinculados con el involucramiento de las instituciones con los problemas de la comunidad, también incluyendo aquí el tema ambiental. Nos acompaña Pilar Mahmoud, directora nacional de vinculación con el medio de INACAP. ¿Cómo estás?
Hola, bien. Muchas gracias. Buenos días.
Gracias por acompañarnos hoy día. Y en primer lugar, Pilar, quería que conversáramos especialmente sobre el rol de las instituciones de educación superior hoy en día, el vínculo, ya lo decía yo, con la comunidad y con los temas que hoy día estamos abordando.
Bueno, el rol de la institución de educación superior, entendiendo como educación superior, universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales, ha ido cambiando a través del tiempo. Sin embargo, siempre se le ha considerado que la educación superior cumple un rol social, ¿ya? Y desde esa perspectiva convoca a todas las instituciones de educación superior a preocuparse de las necesidades, los desafíos, los requerimientos de los territorios donde se emplaza. Para nosotros, efectivamente, que tenemos la oportunidad de contar con los tres tipos de instituciones, forma parte de nuestra misión. Ya, efectivamente, el cómo entender las necesidades de los territorios y en función de eso, organizar nuestro quehacer.
Cuando hablas de las necesidades, de los desafíos, ¿cuáles son?
Mira, básicamente la nueva ley de educación superior es bastante explícita hoy por hoy respecto a cuáles son esas atenciones que deben de tener las instituciones de educación superior. Y básicamente les emplaza a preocuparse de los temas productivos, de temas tecnológicos, de temas sociales, de temas culturales, e incluso por primera vez se incluye como parte de la ley el preocuparse de un desarrollo sostenible de la sociedad. Y desde esa perspectiva, entonces, las instituciones deben desarrollar sus ofertas formativas y también desarrollar proyectos donde elaboren conocimiento e innovación en función de cada uno de esos temas. Ahora, claramente cada institución tiene su proyecto y en ese sentido la ley también es respetuosa de la definición que hace cada una de ellas, pero claramente la invita a abordar estos distintos aspectos.
Tú comentabas, Pilar, que por primera vez en esta ley de educación se incluye la importancia del desarrollo sostenible de la ciudad. ¿Por qué crees que se incluyó ahora por primera vez y cuáles podrían ser los beneficios de haberlo sumado a esta serie de desafíos?
Lo que pasa es que yo creo que durante mucho tiempo las instituciones de educación superior, décadas anteriores, tenían una lógica que se les denominaba la Torre de Marfil, ya, donde efectivamente se desarrollaban aquellos aspectos que desde el punto de vista de la academia eran relevantes, pero sin tener muchos oídos probablemente al territorio donde se encontraba. Y eso ha ido cambiando desde prácticamente el 2001 a la fecha, ha ido cambiando a entender de que el objetivo tiene que ver con aportar al desarrollo de la región donde uno se encuentra y con esto al desarrollo del país. El desarrollo sostenible, que se entiende como progreso social, progreso económico y progreso medioambiental, no es ajeno al desarrollo de una sociedad. Por lo tanto, yo creo que una forma de incluirlo es obligar también a las instituciones de educación superior que tienen que mirar este espacio para poder definir efectivamente su quehacer.
¿Y cómo se mira este espacio? Porque me imagino que es un proceso que uno en el fondo va avanzando y va viendo ya por este lado sí, por aquí tenemos que reforzar. ¿Cómo se mira esto?
Mire, fíjate que eso es bien interesante porque bueno, la nueva ley también establece un valor asociado a la calidad. Ya, es decir, toda institución de educación superior tiene que establecer mecanismos de aseguramiento de la calidad. Y, por otra parte, está hoy día en un proceso de cambio los criterios de aseguramiento de la calidad, que eran regidos por, hasta, bueno, todavía siguen vigentes algunas, la Comisión Nacional de Acreditación. Hasta hace un año atrás, las dimensiones que una institución de educación superior tenía que demostrar un aseguramiento de la calidad, uh-huh, era la gestión y la docencia. Solamente aquellos ahí dos aspectos obligatorios. Y el tema asociado a la vinculación con el medio o este relacionamiento con el entorno, así como la investigación y el posgrado, eran voluntarios, eran optativos. Tú podías optar a demostrar un aseguramiento de la calidad en esa dimensión. De acuerdo a la nueva ley, la dimensión de vinculación con el medio pasa a ser obligatoria, ¿ya? Y el criterio de la vinculación con el medio establece justamente la conexión y el vínculo y el relacionamiento con tu entorno clave.
Eso te quería preguntar, cuando hablas de vinculación con el medio, para quienes nos están escuchando hasta ahora y tal vez no logran aterrizarlo específicamente, ¿a qué se refiere?
Vincularse con el medio, nosotros hicimos una revisión respecto del cómo se llama internacionalmente, y esto es como el community engagement, es como el compromiso con la comunidad. La vinculación con el medio es todo el relacionamiento que yo tengo con los actores clave que están en mi territorio: municipios, empresas, ONGs, personas, sociedad civil, juntas de vecinos, todos aquellos actores, ¿ya?, que son relevantes en el territorio donde uno se encuentra y al cual esa institución de educación superior la ha definido como parte de su propósito también, ¿ya? Ese relacionamiento es lo que en la ley le llaman vínculo con el medio. No es con el medio ambiente solamente, ¿ya?, porque muchas veces se tiende a confundir, es con el entorno.
¿Y cómo se hace el cruce entre esto que tú nombras, la sociedad, entre otras cosas, y la vinculación con el medio dentro de estas instituciones de educación superior?
Bueno, el propósito principal es poder efectivamente determinar cuáles son las necesidades de este entorno y en función de las capacidades que tiene la institución de educación superior, dígase sus estudiantes, sus académicos, sus docentes, generar propuestas de valor para este entorno y trabajar de manera conjunta en proyectos donde ambas partes son beneficiadas. Te pongo, por ejemplo, para hablar en los aspectos asociados a medio ambiente. En el sur nosotros tenemos una iniciativa que se denomina Constructores del Nuevo Aire, ¿ya? Constructores del Nuevo Aire lo que hace es ir a comunidades, viviendas, a evaluar cuál es su aislación térmica que tienen en sus viviendas. Y lo hacemos con alumnos, estudiantes de construcción, ¿ya? Ellos hacen todo un proceso de asesoría, levantamientos, mediciones y establecen cuáles son las mejoras que debe hacer ese grupo familiar en su vivienda para mejorar la aislación térmica y con esto disminuir los efectos de la contaminación que tanto nos afecta en la zona sur. De esta forma hay un beneficio por parte de esa comunidad, ya, porque está recibiendo un servicio,
claro,
pero también hay un beneficio por parte del estudiante porque está complementando su proceso formativo a través de un acercamiento en un contexto real.
Una retroalimentación.
Hay muchos teóricos que establecen que el aprendizaje en contexto, es decir, cuando tú aprendes no en el aula, sino que aprendes en el terreno, efectivamente la experiencia educativa tiene de mayor valor, mayor riqueza. Por lo tanto, tú puedes demostrar y poner en escena todas las competencias adquiridas en el aula, toda vez que tú trabajas en un contexto real. Esto supervisado con un académico, ¿ya? Por lo tanto, que va regulando y ajustando el aprendizaje que va teniendo el estudiante, pero en un contexto real, donde hay un usuario real, donde hay necesidades efectivas.
¿Cómo ha sido, Pilar, el proceso, la evolución desde el concepto tradicional de extensión hasta esto que estamos conversando que se ha desarrollado hoy en día?
Mira, fíjate que el proceso de evolución ha sido muy rápido, porque en poquitos años el concepto de la vinculación con el medio, un reemplazo de la extensión, o más que en reemplazo, porque hay dos líneas, ya algunos establecen que no debería reemplazarse, otros establecen que debería incluirse, ha sido bastante rápido, muy acelerado en el tiempo. Y básicamente el concepto que los distingue tiene que ver con que la extensión se considera no necesariamente bidireccional, no hay beneficio demostrable de ambas partes, sino que la extensión, como su nombre lo dice, tiene que ver con la transmisión de conocimientos hacia afuera, hacia toda la comunidad. Pero yo no necesariamente tengo algún elemento para demostrar que ese beneficio, esa transmisión de conocimiento, está produciendo un impacto, una contribución en cada uno de esos espacios. En el espacio de la vinculación, yo voy a atender a buscar un mecanismo para medir la contribución por esta interacción que ocurre.
Claro.
¿Ya? Esto ha obligado a todas las instituciones de educación superior a intervenir sus procesos normales, porque no basta hoy día, frente a un proceso de aseguramiento de la calidad, con tener solo acciones de extensión conocidas como congresos, seminarios, sino que además tienes que tener un desarrollo de proyectos colaborativos. Ya, entonces esto claramente ha implicado cambios al interior de los procesos de todas las instituciones de educación superior. Más ahora que la ley establece que estas son condiciones también para los CFT y los IP, no solo para las universidades. Así es.
Y cuando tú hablas de reemplazo, me imagino que tú estás por la segunda opción.
Así es, nosotros desarrollamos ambas líneas. Porque
desarrollan ambas líneas.
Nosotros desarrollamos ambas líneas. La extensión, creemos que somos de la opinión que no se puede extinguir. Yo creo que efectivamente...
extensión, estamos hablando de cursos, diplomados, charlas.
Charlas, seminarios, porque si nosotros eliminamos la extensión, tenemos el riesgo también de estar solo mirando el problema o el desafío presente. Y no el desafío futuro, que la responsabilidad de cualquier área académica no solamente tiene que estar preocupado del momento actual, sino que de las nuevas tendencias. Y la extensión te ayuda también a conducir, digamos, los nuevos desafíos que pueda tener la sociedad.
Y lo importante que es estar formándose continuamente.
Continuamente, y estar retroalimentando también a toda la sociedad respecto de los nuevos conocimientos, nuevos desarrollos. Por lo tanto, nuestra institución es de la opinión que ambos caminos deben desarrollarse de igual manera.
Hagamos una pausa, Pilar, cortita, aquí en Agenda COP25. Estamos con Pilar Mahmoud, directora nacional de vinculación con el medio. Volvemos en minutos.
En Twitter somos @agriculturafm. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina, retuitea. @agriculturafm. Transbank, la opción más conveniente de Chile para vender con tarjeta de crédito y red compra de forma confiable, estable y segura. 30 años apoyando todo tipo de negocios. Hazte cliente en transbank.cl. Transbank, apoyando negocios. En Agricultura, Agenda COP25, con la periodista Gabriela Valenzuela.
Aquí estamos de vuelta en Agenda COP25. Gracias por acompañarnos en la 92.1 FM. Estamos conversando con Pilar Mahmoud, directora nacional de vinculación con el medio, sobre todos estos temas que están relacionados con, ya hablábamos de extensión, de lo que son las charlas, los cursos, pero también de esta nueva mirada de la vinculación específicamente con el medio. Tú nos das un ejemplo de lo que se está haciendo en el sur, con todo este nuevo aire en el sur, pero me imagino que hay otras también materias que podemos abordar, y para que nuestros auditores también puedan saber cómo ustedes están aplicando estos temas.
Mira, nuestra institución ha definido como cuatro líneas de desarrollo: una asociada al ámbito productivo, otra al ámbito social, al ámbito cultural y al ámbito medioambiental. Constructor del Nuevo Aire forma parte de las iniciativas asociadas al desarrollo y promoción del medio ambiente. Sin embargo, en el ámbito productivo, por ejemplo, tenemos una iniciativa que hoy por hoy es muy, muy atingente, que tiene que ver con apoyar al desarrollo de las empresas de menor tamaño. Ya.
Tema, pero que ha sido profundamente abordado en estos últimos 50 días.
Por supuesto. Efectivamente, el 80%, si 84 y algo, de acuerdo a las últimas cifras, de las empresas en Chile forman parte del segmento de empresa menor tamaño, donde hay un segmento importante que son microempresas, que básicamente no cuentan con todas las capacidades o la información para poder desarrollar su negocio. O han desarrollado su negocio durante mucho tiempo, pero no han logrado efectivamente generar una gran eficiencia, una mejor productividad sobre el mismo. Por lo tanto, nosotros definimos como dentro del desarrollo productivo tener un foco especial en las empresas de menor tamaño, y hoy día tenemos una red de centros de desarrollo de la MIPE, de la micro y pequeña empresa.
Claro, las PYME y las MIPE, que hay algunos, claro, que no les gusta que les digan PYME porque se sienten MIPE, micro y pequeñas empresas.
Claro, nosotros hablamos de la MIPE porque tenemos especial foco allí, porque creemos que ese MIPE no siempre tiene posibilidades, por ejemplo, de contratar una asesoría para ayudarlo en mejorar su imagen de marca o mejorar cuál es la mejor forma de hacer un cálculo de precio, cosas que pueden ser muy elementales pero son muy relevantes para un negocio pequeño. Y dado que nosotros tenemos una red a lo largo de todo Chile y tenemos disciplinas asociadas al área de negocio y también a muchos otros sectores industriales, lo que hacemos es darle asistencia técnica gratuita. Esto es hecho por nuestros propios estudiantes, acompañados por sus académicos.
Qué interesante ese punto, Pilar. Quienes nos están escuchando y tal vez digan, yo necesito eso. Uh-huh. ¿Qué pueden hacer?
Mira, nosotros tenemos distintos canales de acercamiento. Los propios municipios muchas veces se acercan a través de sus organismos para poder apoyar a la microempresa. Banco Estado es uno de los grandes socios estratégicos nuestros a través del banco, el BME, digamos, el Banco Estado Microempresa, donde nos derivan. Nos dice, mire, sabe que esta persona no tiene un problema en términos de ser sujeto de crédito, tiene un problema de gestión. Ya, entonces lo derivan
con la persona que puede ahí guiarlo.
Claro, en cada sede nuestra existe un centro de desarrollo de MIPE. La persona se puede acercar a la sede y si mire, sabe que yo quiero acercarme al centro de desarrollo de MIPE, y lo van a conducir. Hay una oficina, cada sede, dependiendo las necesidades de cada territorio, tiene horarios distintos. Está la página web, nuestra página web, donde entran a la pestañita de vinculación con el medio, van a encontrar el centro MIPE también. Fíjate que nosotros tenemos 12 áreas disciplinares, por lo tanto atendemos servicios de gastronomía, negocios, por ejemplo, una panadería que necesita mejorar sus condiciones de inocuidad. Bueno, tenemos estudiantes, digamos, que saben de la materia, entonces la asistencia técnica no es solamente del tema comercial, sino que también puede ser del giro del negocio, de mecánicos, de electrónicos, de electricidad. Es diverso, ya, porque efectivamente creemos que en la medida que uno puede apoyar este segmento, efectivamente está apoyando el desarrollo de cada uno de los territorios. Entonces, forma parte de una de nuestras líneas.
Una de las líneas que tú decías productiva, las otras tres.
La otra es la línea social, que básicamente lo que nosotros atendemos ahí es a las comunidades a través de apoyos comunitarios, que lo que hace básicamente, nosotros le llamamos clínica. Tenemos, por ejemplo, una clínica del PC. ¿Qué significa la clínica del PC? Un día durante el año se abre la sede y las personas naturales pueden llevar sus computadores, y los estudiantes de las áreas de informática y telecomunicaciones les hacen diagnósticos, reparaciones a los computadores de las personas. Esto es sin costo, es un servicio, hay un beneficio que recibe esa comunidad, pero el estudiante, por sobre todo, está en un contexto real. Él se somete también
conversábamos minutos atrás, correctamente.
Entonces, y no solamente desde la perspectiva técnica, sino que también de una serie de competencias blandas: interactuar con un usuario, entenderlo, entender su problema, una comunicación efectiva. Hay varias variables que efectivamente forman parte de un proceso formativo. Entonces, ahí tenemos una batería de apoyos comunitarios: PC, mecánica, salud, agropecuario, en fin. Cada territorio tiene sus propias necesidades, y nosotros tenemos un elemento que le llamamos el Consejo Consultivo, que es un organismo compuesto por actores del territorio que conversan con cada sede para poder alinear esta agenda de trabajo conjunto cada año. Entonces, de esa forma se va trabajando. Esa es la línea social. La línea cultural, que ha sido, digamos, la línea más reciente desarrollada por nuestra institución, tiene que ver cómo poner en valor el arte, la cultura y el patrimonio, pero de la región. Cuando tú miras la cifra, todo lo que tiene que ver con el desarrollo artístico y cultural está fuertemente desarrollado en la región metropolitana. Y muchas veces no existen espacios para que un artesano de una región cualquiera pueda mostrar su arte. ¿ya? Y lo que nosotros hicimos, implementamos lo que le denominamos la Galería INACAP, que son espacios propios dentro de la sede, donde cualquier artista puede ir a exponer sus obras.
Y, pero él postula...
Hay un proceso de postulación, hay una curatoría que se hace, y también hay mucho relacionamiento con organismos de las regiones, colectivos, donde a través de un relacionamiento permanente van haciendo uso de estos espacios y promoviendo el desarrollo del arte, la cultura y el patrimonio también, digamos.
¿Y la recepción cómo ha sido?
Ha sido maravillosa, fíjate, porque también hay que entender que nuestra institución tiene cerca de 122.000 alumnos, y para ellos también el estar conociendo cuál es el desarrollo del arte y la cultura en su propia región, donde muchas veces no tiene espacio y oportunidad para hacerlo, y está allí mismo, ha sido de gran valor. Nosotros estamos convencidos que el desarrollo profesional es un desarrollo integrado. No puede ser solo de la técnica y de la tecnología, sino que debe complementarse con componentes asociados a lo social y a lo cultural también. Y por último, en el tema medioambiental, ponemos elementos... Hace poco ustedes tuvieron una entrevista con Ingrid Rebolledo de Talca para ver, esa es una de las iniciativas en el ámbito medioambiental, como es la energía distrital. Tenemos iniciativas como Constructores Nuevo Aire. Nosotros hemos focalizado en temas de energía, de agua, de economía circular y de territorio sostenible. Por ejemplo, estamos desarrollando un proyecto con el Ministerio de Bienes Nacionales para poner... mejorar el estándar de los parques nacionales, ¿ya? Estamos partiendo con un piloto de 3 parques, uno en Temuco, otro en La Serena y otro aquí en la región metropolitana, para poder determinar cuáles son los elementos que permitirían cerrar la brecha respecto de un parque sobre estándares definidos a nivel nacional e internacional. Tenemos economía circular, trabajamos con actores como...
Es un súper tema que también hemos abordado aquí.
Sí, es muy valioso, particularmente le hemos dado mucho énfasis al reciclaje electrónico. Ya creemos que hoy día son muy pocos lugares donde efectivamente se hace reciclaje electrónico. Hoy día hay una sola fundación que es capaz de generar la economía circular sobre esto, pero nosotros hemos ido intencionando a lo largo de nuestra sede una cultura sobre este concepto de la economía circular también, que creemos que es algo que no podemos dejar ajeno a los procesos formativos también de nuestros estudiantes.
Sí, yo tenía información sobre también gestión del agua en el Laja.
Sí, nosotros el proyecto en la línea de agua tenemos un relacionamiento bastante permanente con los organismos que ven la cuenca ahí tenemos varios elementos. Tenemos la cuenca del Yali, tenemos la cuenca de Bichuquén y tenemos los canalistas del Laja. Con los canalistas del Laja hemos hecho unas innovaciones bien interesantes para poder medir los caudales y, en función de la medición de los caudales, establecer mecanismos de mayor eficiencia en el uso del agua. Ya, hay que entender de que hay muchas cosas que, dado el costo de implementación, no pueden estar asequibles a ciertos microproductores, y allí lo que se hizo fue crear un aparato que, de bajo costo, que cumple las mismas características de medidores de alta tecnología, para poder hacer estas mediciones y que los canalistas puedan tener una información en línea respecto de el caudal, y en función de eso organizar el uso del agua, digamos, en esa región.
Súper interesante, Pilar. Nos queda un minutito, a ver si quieres hacer una idea cierre para terminar aquí el programa.
Bueno, básicamente creo que hoy día la oportunidad que tenemos las instituciones de educación superior de aportar al desarrollo de la región y con esto del país es una oportunidad única. Creo que toda vez que seamos capaces de escuchar a los territorios donde nos emplazamos y comprometernos con su desarrollo, efectivamente los profesionales que estamos formando van a ser profesionales bastante completos y que puedan efectivamente conducir de buena forma, digamos, el futuro de nuestro país. Así que nosotros creemos que esto es una gran oportunidad. Nos gusta mucho la inclusión de estas temáticas como parte de la ley y parte de los criterios de aseguramiento de la calidad, de tal manera de poder asegurar el desarrollo de estas líneas de trabajo.
Pilar, muchas gracias por acompañarnos hoy día aquí en Agenda COP25.
A ustedes, muchas gracias.
Me despido y nos encontramos muy pronto en una nueva edición. Que estén bien. Chao, chao.
fue Agenda COP25, una presentación de INACAP.